deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, 2:25 si estás en la Comunidad Canaria. Para todos los enfermos y los locos del fútbol, se acabó la espera. Este viernes empieza el Campeonato Nacional de Liga 2023-2024, tanto en la Primera División Liga EA Sports como en la Segunda División Liga Hypermotion. Poco a poco nos acostumbraremos a decir las nuevas nominaciones comerciales de la Liga. Y nosotros tenemos que presentar una semana más el reto Pedrita de la semana. A ver por dónde vienen las cosas, a ver qué tal ha pasado el fin de nuestra Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Santi Titi? ¿Cómo estás? Esta semana tengo el honor de seguir con vosotros. Mi jefe Pedrito sigue confiando en mí.
Bueno, por supuesto que sigue confiando en ti. Si la duda ahora es si tiramos de ti toda la temporada o nos quedamos con Pedrito. O sea, en realidad, esa es la duda que tenemos. Bueno, vamos a ver si le complicas o no mucho la vida a la gente esta semana, que yo creo que la semana pasada, Pedrita, se lo pusimos un poco fácil. ¿Por dónde van los tiros esta semana?
Esta semana seguimos con el tema Mecato, que a mí es lo que más me gusta. Vamos a buscar un fichaje de los que se ha hecho este verano en una de las grandes ligas. Y la pista de hoy es que este movimiento se ha producido en la Premier League.
¿Ha visto, Mansi, como ha dicho, Mercato? Tiene un acento, Pedrita, que a veces me deja asustado. Así que estamos buscando otro fichaje, ¿eh? La semana pasada era un fichaje que fracasó y esta semana buscamos un fichaje que se ha producido en el fútbol mundial y la primera pista es que ha sido en la Premier League. Bueno, pues vamos despacito. Pedrita, nos vas contando. Un beso.
Venga, Santi. Vente arriba que te noto hoy un poco justo de fuerzas. Buena tarde.
Pues no sé por qué lo dices, Pedrita. Yo me encuentro fenomenal. Producto del partidazo ayer, tertulión de Tiempo de Juego, hablando de todos los temas, entre ellos, por supuesto, Dembélé, Mbappé y todo lo que está pasando.
Ahora mismo me parece que estamos muy como estábamos, ¿eh? Hemos perdido mucho, ¿eh? Solo el Villarreal es irreconocible.
A ver, más allá de qué equipo, porque a lo mejor hay equipos por ahí que no tenemos ahora mismo en mente y podríamos analizar. Hay una cosa que me ha gustado mucho dentro de un mercado que está siendo muy pobre, y es que tanto Barça como Madrid han conseguido dos futbolistas que yo pensaba que no iban a venir. Ni Gundogan, jugador que queda libre en el Manchester City, mejor equipo de Europa del año, con salarios importantes, gran entrenador, gran proyecto y demás, decide dejar el City para venir al Barça. Creo que es un éxito para el Barça, y lo mismo que el Real Madrid con Bellingham, futbolista que es inglés, que ya sabéis que a los ingleses le tira mucho Inglaterra, pues Bellingham ha elegido al Real Madrid seguramente también con muchas ofertas del fútbol inglés que lo deseaban muchísimo, incluso más que aquí, ¿no?
Viendo que casi todos han perdido bastantes futbolistas importantes, creo que el Atlético de Madrid ha fichado lo que le faltaba. Yo entiendo que hay posiciones que puede mejorar, pero ha fichado un lateral derecho que le haga la competencia a Molina, ha fichado un lateral izquierdo que le pueda hacer la competencia a Reinildo o a Carrasco, ha fichado un central que el año pasado estuvo muy canino de centrales porque los titulares se lesionaban mucho. En cambio, el Real Madrid se ha reforzado bien, sí, pero yo sigo pensando que le falta un 9 a esa plantilla. El Barcelona, yo no sé qué terminará fichando, pero por ejemplo, creo que no tiene lateral derecho. Bueno, si nos vamos a la realidad de lo que se puede permitir cada equipo, creo que el Atleti ha fichado lo que necesitaba fichar.
El Madrid se ha reforzado bien, para mí, el Bellingham me parece un fichaje, hay que verlos a estos chicos después, ¿no? Está todo por hacer, entonces, ¿el Madrid se ha reforzado bien? Sí, pero, oiga, le falta la guinda. ¿La va a tener o no la va a tener? ¿El Barça puede traer a ese Bernardo Silva y a dos más o no puede traer a ninguno? Y va a seguir perdiendo jugadores como ha pasado con Dembélé. Es que me parece que está todo por muy en alfileres.
Hasta ahora, y teniendo en cuenta que este signo puede cambiar en cualquier momento, creo que el Atlético de Madrid lo ha hecho bien.
Yo creo que el Madrid lo ha hecho bien, es el que más ha invertido, pero que se ha quedado corto. Lo que pasa es que falta el mercado. Y luego a mí, el centro del campo del Barça con Gundogan más lo que ya había, me parece muy interesante, me parece un gran centro.
El Madrid hubiera traído un 9 de prestigio, te lo tendría muy claro. Pero creo que las posiciones y las necesidades, yo creo que el Atlético de Madrid.
Me parece que decir que el Madrid se ha reforzado muy bien cuando le falta arriba claramente.
Pues de eso, debatíamos anoche en el tertulión de Tiempo de Juego con Isaac Avilés quién se había reforzado mejor. Si os quedáis ahora haciendo 6.3, seguimos hablando de esto. Y por supuesto, la encuesta, Elena Gutiérrez.
Pues hoy hemos querido preguntar por esto mismo. ¿Qué equipo crees que se ha reforzado mejor? De momento el 25% cree que el Barcelona, el 50% cree que el Real Madrid, solo el 12% el Atlético de Madrid y el 13% opina que son otros equipos los que se han reforzado mejor.
3:29 de la tarde, el deporte en el 106.3 aquí en la cadena COPE.
Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Mira que tenemos pueblos curiosos en España, ¿verdad? Pues a continuación te llevo a uno. Tiene 101 habitantes. Tiene 10 calles. Te voy a dar algún ejemplo. Juan Gómez Jurado es una calle que acaba en la calle Elvira Lindo. Está también la calle Almudena Grandes o la de Javier Sierra. No hay alguna de las 10 calles que no lleve el nombre de un escritor, igual que no hay un solo pueblo, ciudad o lugar en el mundo que se llame como este pueblo de Teruel, que se llama Libros, como oyes. Resulta que ahora Libros busca libros. Parece un trabalenguas, pero es que no lo es, ¿eh? En este municipio turolense, que se sitúa entre los Montes Universales y la Sierra de Javalambre, ha nacido esta iniciativa que te cuento, Libros para Libros. Y es una campaña que, bueno, pues se ha lanzado en redes sociales con el objetivo de que todo aquel que libremente lo desee, nunca mejor dicho, puede mandar ejemplares para crear su propia biblioteca. Así que ve echando un vistazo a lo que tengas por ahí en la estantería, porque a lo mejor encuentras 5 o 6 ejemplares con los que nutrir esta biblioteca tan especial. Esta iniciativa parte de Maribel Medina, que es una escritora y fundadora de la Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro Mi Pueblo Lee, y que se suma además del alcalde del pueblo, numerosos escritores consagrados como Javier Sierra, Irene Vallejo o Rosa Montero. Y de momento, oye, pues parece que les funciona, ¿eh? Porque han recibido hasta 2.300 correos electrónicos con peticiones de donación de título de manera altruista. Incluso cuentan que una persona ha enviado 1.000 ejemplares. ¿Dónde los tenía? Casi es la pregunta, ¿no? La idea futuro para la biblioteca de libros es reconducir esta iniciativa a un hotel en el que los viajeros puedan hospedarse y disfrutar de la lectura, de forma que el proyecto sea sostenible por sí solo. La biblioteca, gracias a redes sociales, ya tiene 3.000 nuevos títulos que seguirá incrementando sus fondos, incluso desde fuera de España. Desde luego, las bibliotecas rurales son auténticas dinamizadoras de la vida cultural de cualquier pueblo. Cualquiera que vaya uno lo sabe. Y en libros quizás mucho más, ya que Teruel es de las pocas provincias que no cuentan con un servicio de bibliobús, esos autobuses cargados de libros que pasan varias veces al mes por pueblos. Quiero presentarte ya a Maribel Medina, la que te comentaba antes, la escritora y fundadora de la asociación Mi Pueblo Lee. Maribel es de las que creen que no importa lo pequeño que sean los pueblos, que tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros.
Claro, es que estamos hablando al final también de justicia literaria. Al final todos pagamos impuestos, sea en la ciudad, sea en el pueblo. Y hoy en día, de verdad, parece increíble que una zona, lo que hablábamos, como la provincia de Teruel, no tenga servicio de bibliobús y haya pueblos que no tengan biblioteca. Pero es que, ¿cómo puedes acceder? Obviamente tampoco tienen librerías.
Pues por eso nace este proyecto. Y una de las primeras iniciativas que tomaron hace 4 años fue renombrar esas calles del pueblo que te comentaba, de libros, esas calles de libros con nombres de escritores. Lo hizo, por supuesto, con la ayuda del ayuntamiento. La idea era que los propios escritores fuesen a Libros a inaugurar esa calle que llevaba su nombre.
Hace como 4 años que empezamos en este proyecto en Libros. Entonces, cuando comenzamos este proyecto, se dijo, bueno, una de las primeras cosas, vamos a renombrar las calles. ¿Hay 10 calles? Vamos a renombrarlas con escritores. Se eligió los escritores por votación. Entonces, que cada año viene un escritor a descubrir su placa.
Pero claro, ¿quién se encargaba de la biblioteca que se creaba en un pueblo de 100 habitantes, la mayoría mayores? Pues Maribel tuvo que pensar una manera de hacer que la biblioteca se gestionase prácticamente sola. De ahí nace la idea del Hotel Biblioteca, un lugar para los turistas que deseen descansar y sobre todo leer en libros.
Lo primero e imprescindible es una biblioteca, como dices. Lo que pasa es que hay que agudizar el ingenio en pueblos muy pequeños, que no puedes montar una biblioteca. ¿Quién la gestiona? Tienen que ser voluntarios, tienes que pagar a alguien, se tiene un presupuesto como una ciudad o un pueblo grande. Entonces, una biblioteca hotel que se autogestione, algo bonito y que puedas dormir rodeado de libros. Es algo muy chulo. Y luego sí que un paseo literario entre esas peñas que tiene cuevas porque fue un pueblo minero.
La idea es que este proyecto, que no para de crecer, sea gracias a la participación de la gente y todo el mundo puede colaborar, ¿eh? Enviando libros a la biblioteca de libros. ¿Y por qué es importante colaborar? Pues porque hay que recuperar cosas importantes.
Que te lleve a otro mundo que desgraciadamente no existe, ¿no? Esa la cultura que cada vez está más denostada. Entonces, yo creo que hay que apoyarlo y todas estas experiencias como la biblioteca hotel, como ese paseo literario, como residencia de escritores, que ya se está acabando la casa rural para la residencia de escritores, va a ser una realidad. Y qué espíritu de lucha, ¿no? Es fantástico, parece increíble.
Para hacer llegar los libros a libros y llenar las estanterías de la futura biblioteca, hay que contactar con la asociación mediante el correo electrónico. Mi pueblo lee, toma nota, @mipueblolee.org. Te repito, mipueblolee@mipueblolee.org. No es un trabalenguas, es llevar libros a libros. Bueno, ya sabes que hemos estado durante todo el día muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Tailandia, donde Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia, ha ingresado ya en una cárcel de Koh Samui, en Tailandia. Está acusado de asesinar y descuartizar a un cirujano plástico colombiano, amigo de él, Edwin Arrieta.
Muy buenas, disfrutones, ¿cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular. Con
desde luego que hasta el fin de semana nadie le conocía, pero Daniel es cocinero, venía de una carrera muy exitosa, también hacía vídeos de cocina en su canal de YouTube, así que nadie se explica qué es lo que ha podido pasar para terminar en una cárcel de Tailandia. Denunció la desaparición de Arrieta el jueves en la isla de Koh Phangan, famosa por sus siestas, por sus fiestas. Pocas horas después se declaró culpable a la policía y a su abogada de oficio. Juan Baño, jefe de interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué sabemos de él, del acusado? ¿La policía tailandesa tiene pruebas que corroboren la culpabilidad de Daniel?
Bueno, parece ser que sí, sí se han acumulado una serie de posibles pruebas, datos que habrían llevado a acorralar, a acercar al investigado en ese momento, a Daniel, como presunto autor de ese homicidio. Veremos a ver en qué grado, si esto es un asesinato, si es un homicidio, si es una acción en defensa de algo que le pudo ocurrir o directamente lo tenía premeditado y calculado. Desde luego, todos los indicios, los cúmulos de datos que se han trasladado por parte de las autoridades tailandesas, policiales, y que ha reflejado la prensa local en Tailandia, que hoy también cuentan nuestros colegas, algunos desplazados a la zona y que están allí, de la prensa española, vienen a confirmar esa impresión de que había mucha información, mucho dato que le acorralaba, y que no fue probablemente algo muy casual, sino que se habían producido una serie de preparaciones para el acto final, que, como tú decías, es la muerte de este médico colombiano, un hombre al que él conoce previamente, lógicamente. Han quedado, habían reservado habitaciones distintas en lugares diferentes dentro de esta isla en la que se celebraba la fiesta de la luna llena, una popular y conocida fiesta en Tailandia, y al parecer se habrían citado de alguna forma para verse allí. El caso es que se ven, se encuentran, y que tampoco son unos desconocidos uno para el otro. Incluso la familia del colombiano, de Arrieta, cuando no sabía nada de él, a quien llaman es a Daniel, porque ya tenían conocimiento de alguna relación que venía de atrás. Por lo tanto, hay datos, sobre todo hay tres escenarios. Es ese hotel donde se han hecho unos registros, unas inspecciones, y han aparecido todo tipo de indicios y datos que señalan que ahí se produjo el crimen, en ese hotel,
bungalow,
efectivamente, de Daniel. Después tenemos un vertedero donde se recogió la basura y aparecen los restos humanos, parte de los restos humanos. Lo había seccionado, según la prensa local, en 14 partes el cuerpo. Fíjate, es una auténtica salvajada. Y la había arrojado una parte en el vertedero y otra supuestamente en el mar, en una bolsa, que también se estaba buscando en las últimas horas para intentar completar el cuerpo de este hombre, de Arrieta, un hombre de 44 años, mayor que él tiene 29. Por lo tanto, hay indicios suficientes para que la policía dé el paso, y además tenemos el hecho de que él, una vez presentado esos datos, confiesa, reconoce que efectivamente lo ha hecho. Él dice porque le tenía pues como una especie de chantaje, de que se sentía agobiado, y él como en defensa, ¿no? Pero insisto, luego hay una tienda a la que también conducen, bueno, hay un dato fundamental, según leo en la prensa local, y insisto, y se traslada por parte de la policía supuestamente a esos periodistas y se está difundiendo, es que hay un ticket, o sea, hay un ticket de compra que aparece junto al cuerpo descuartizado de este hombre. Están las ropas que ese hombre viste ese mismo día que desaparece en una moto que va sentado detrás de Daniel,
y conduciendo en eso la moto, sí que Daniel, hay por imágenes la isla de seguridad,
bueno,
que se han difundido.
Ese ticket ha llevado a una tienda, ese ticket que aparece junto al cadáver ha llevado a una tienda donde Daniel compró el día 2 de agosto un cuchillo, bolsas de basura, material desinfectante y de limpieza, es decir, todo lo necesario que presuntamente se puede utilizar para llevar a cabo una salvajada así. Mm. Si eso fuera así, estaríamos hablando de un indicio bastante claro de premeditación y de preparación hacia el crimen. Por lo tanto, esto cambiaría de un homicidio a un asesinato. Es decir, claro, son palabras
mayores,
pero esto yo lo digo todo entrecomillado y muy, y en fin, con toda la prevención, porque es lo que cuenta la prensa referido a la policía de Tailandia. Y luego nos, sí, dime.
Iba a preguntarte un poco qué es lo que piensa su entorno, ¿no? Porque si algo nos ha llamado la atención del caso es cuando vimos todos la fotografía de su padre, Rodolfo Sánchez, un actor muy conocido, qué decir también de su abuelo, Sancho Gracia.
Madre mía.
Es que claro, lo que llama la atención es que alguien que ha tenido, pues eso, una vida cómoda, ¿no? Posibilidades, etcétera, que ha viajado, que no parece. Además, su padre tiene mucho carisma, su abuelo también lo ha tenido. De repente se encuentren en esta situación. Yo no sé si hay algún tipo de reacciones en el entorno, que es lo que.
Mira, un chico que tiene una hamburguesería por Madrid, que tiene un catering en Marbella, que se mueve entre Santander, Madrid, Marbella, muy pendiente de su abuela, a quien adora, muchas veces viviendo con ella en su casa, amigos, es el hijo que todos queremos tener, me decía alguien muy conocido. Ese alguien muy conocido es un viejo conocido mío, puedo decir amigo, es decir, Luis María Jerez, abogado, era su abogado, el de Daniel, no el de la familia. Yo esta mañana hablaba con Luis, escucha Luis.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa, y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
Y por lo que te contaba antes, que lo cuente Luis, cómo era su vida, cómo es la vida de este chico. Él le llevaba unas cuestiones menores, ¿vale? Una cuestión de un lance, un día, pues, le, en fin, algún problema de un altercado en la puerta de un local de noche, por defender a su novia, porque era, más está hablando de posible en relación homosexual, bueno, pues por defender a su novia, este chico se enfrentó con un señor, tiene un tema de un juicio pendiente, bueno, cuestiones menores comparado a lo que estamos hablando, pero. Fíjate sobre su vida, lo que nos cuenta.
Creo que él tenía la vida dividida entre, él es chef, o sea, es cocinero, y él tenía un negocio de catering, es decir, hacía comidas para eventos. Siempre que le llamaba, nunca, o era raro que me cogiera el teléfono inmediatamente. La frase, estoy muy liado, ahora te llamo, y lo hacía. Creo que también tenía una hamburguesería en Madrid. Vivía entre Santander y en Marbella.
Y de vez en cuando pues aparecía por México, por ejemplo, donde viajó con su novia en más de una ocasión. Es decir, un hombre con esos negocios, con esa vida, con esa vida resuelta, ¿no? Y de pronto en algo que se hace incomprensible. Porque desde luego decir que estás agobiado, pues oye, estás en Tailandia, puedes viajar a España, si hay cualquier tipo de rencilla, cualquier problema, quedan los kilómetros de por medio. Este señor viene de Colombia, es un médico bien conocido en Colombia, por cierto. Bueno, pero todo se hace incomprensible en este momento, nos faltan datos, información, desde luego, en caso de cumplir, no sé si quiere, se puede escuchar brevemente, no, bueno, pues en caso de cumplir,
que nos vamos queda a ver, ya poco
el
tiempo,
escenario man. Es Tailandia. Luis, como abogado, conoce un poco. El escenario es Tailandia, donde se está produciendo todo esto. Los derechos humanos, pues están como están en Tailandia.
Claro,
por lo tanto,
no es lo mismo que
no se entiende tampoco muy bien esa tranquilidad de atender, de sonreír, de estar relajado,
de decir,
aparentemente
que le están
con
tratando
la policía.
Bien, que incluso le han llevado
está
un restaurante.
Está en un auténtico. Sí. Esto es un lodazal terrible. Es dramático y terrible lo que ha hecho, presuntamente, si lo ha hecho. Terrible, pero estás en la boca del infierno. Es decir, estás en una situación no se puede empeorar más. Ya todo, para su futuro inmediato. Por lo tanto, tampoco se entiende muy bien. Habrá que ver qué situación mental tiene este chico, porque desde luego, nada que ver con lo que conocía la gente aquí. Desde luego, el crimen que se le imputa y que presuntamente ha debido de admitir es tremendo. No tiene nombre.
Pues Juana, gracias, Juan. Estaremos muy pendientes de todo lo que vayamos conociendo del caso. Que vaya
gracias,
bien.
Gracias.
Y muchos interrogantes también sobre la situación, ¿no? De que se le abre ahora a Daniel Sancho una vez que le han enviado a prisión. Para empezar, si podrá ser juzgado o extraditado a España, ¿no? Álvaro Bernard es abogado penalista y nos respondió así.
España y Tailandia suscribieron en 1983 un acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales. Esto quiere decir que entre España y Tailandia no hay suscrito ningún acuerdo que pueda invocarse para solicitar la entrega de un ciudadano todavía no condenado para que pueda juzgársele en el país que lo reclama, en este caso España. Lo único que se contempla en el acuerdo es la posibilidad de pedir la entrega de un ciudadano, en este caso ya condenado en Tailandia, para que éste cumpliera la condena que le fue impuesta allí en España.
Y otra pregunta, ahora está en la cárcel de Koh Samui, podría pasar a la de Bangkok si se le considera culpable, pero es que en Tailandia existe pena de muerte. Así que, ¿Daniel Sancho podría ser condenado así?
Tailandia no necesariamente castiga siempre el homicidio con la pena de muerte. El artículo 288 de su Código Penal dice que este delito está castigado bien con la cadena perpetua, bien con una pena de prisión de 15 a 20 años. Es el artículo 289 del Código Penal tailandés el que nos dice que sí o sí matar a alguien lleva aparejada la pena de muerte si este matar a alguien se hace concurriendo determinadas agravantes, entre otras, por ejemplo, la premeditación.
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra con Daniel Sancho, el abogado contratado, por cierto, por la familia de Rodolfo Sancho. Se reunirá en la prisión con el joven el próximo martes. De momento, y hasta que llegue el juicio, solo podrá reunirse, según las leyes tailandesas, con su abogado. Vamos a estar muy pendientes del caso, pero lo que es la vida, ¿no? La vida también es cuestión de récords. Y hay récords y récords. 40 segundos y 87 centésimas en esta cifra es el tiempo que ha tardado Cristian López en recorrer 100 metros empujando un coche, nada más y nada menos, con 2.300 kilos de peso.
Lo batí con creces, salió redondo y con el ánimo de todos allí, y eso que estaba, bueno, pues en pleno calor, desde las 4 hasta las 6 que lo hice, pues imaginaros, ¿no? Ahí con la gente animando. Y fue de verdad increíble.
Es que hay que tener ganas, ¿eh?, para empujar un coche de 2.300 kilos y con en pleno verano. Una marca que le ha permitido batir el nuevo récord Guinness, y no es el primero, ni muchísimo menos, ¿eh?, porque Cristian ha conseguido con él el récord número 119. Le queda uno para hacer número redondo, el 120. Todo comenzó en el año 2017, nos lo ha contado así en Herrera en COPE.
En 2017 empecé con el primer récord de subir escaleras durante una hora en el Alcázar de Toledo, y desde ahí hasta ahora ha sido un auténtico, bueno, un no parar.
Así comienza Cristian a ponerse a prueba a sí mismo. Pero ¿cómo empieza, David Casado, todo esto del libro Guinness de los récords?
Esa yo creo que es la gran pregunta. Pues mira, la idea surge a principios de los años 50, cuando el director general de Guinness asistió a una fiesta de caza. ¿A quién no se le podía ocurrir asistiendo a una fiesta de caza, Sofía?
Cerveza, caza, bueno, quiero imaginar cómo
pues imagínate. Pues allí, él y sus anfitriones discutieron sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa y no lograron encontrar una respuesta en ninguna enciclopedia de referencia. Poco después, en 1954, se le ocurrió recopilar todo tipo de datos curiosos y cifras en un libro para que sirviese, pues eso, para las típicas dudas que solemos tener de ¿quién habrá hecho esto más rápido? Pues esto. Así
no sé si ayudó a resolver muchas discusiones con una cerveza y escopeta en mano, pero lo que está claro es que ha servido para inspirar a miles de personas de todo el mundo, porque ahora mismo hay reconocidos en el libro Guinness de los récords 52.000 de ellos. Y entre ellos están los 118 que ya reconocía Cristian López que había ganado. ¿Y qué es lo que tiene que hacer alguien que nos esté escuchando ahora y que diga, mira, yo tengo un talento especial y me propongo salir en el libro Guinness?
Esa es tu pregunta, ¿no, Sofía?
Es que tengo alguna cosilla.
Luego no lo cuentas, ¿eh? Pues mira, es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página oficial.
La página de guinnessworldrecord.com. Y ahí, una vez que nos registramos, podemos solicitar, pues dentro de su base, que tiene más de 47.000 títulos, ponemos las palabras clave en inglés. Pues siempre, pues eso, afines a nuestros talentos.
Después, claro, hay que demostrar y superar ese reto.
Evidentemente, porque si no, poco vamos a salir.
Y lo más curioso es que necesitas hacerlo ante notario, unos testigos, como en una boda, y lo más importante, tienes que mandar imágenes de distintos ángulos. Una vez confirmado todo, llega esa certificación y la inscripción de que estás en el libro Guinness de los récords.
Después nos van a mandar la reglamentación específica, lo que vamos a necesitar a juntar de evidencias y demás, documentos, y luego tras 3-4 meses nos comunican el resultado oficial.
Dicho así parece fácil, pero luego ponte a ello, ¿no? Y más allá del papeleo, lo importante para lograr batir un récord es la motivación. ¿Cuál es la de Cristian para haber hecho 118 récords?
El médico me dijo, bueno, pues tienes que administrarte insulina, tienes que llevar una alimentación acorde, y me dijo, tienes que hacer deporte de baja intensidad. Y dije yo, ¿cómo que de baja intensidad? Y desde ahí ya decidí yo emprender mi aventura de decir, oye, claro que se puede hacer todo esto, tanto o más que personas sin diabetes.
es que Cristian tiene diabetes. Y en el momento que se le diagnostican, lejos de decir, bueno, pues me quedo en casa y no hago nada, se ha propuesto batir todos los récords que pueda Guinness. Como decimos, 118, que lleva ya certificados, más este, 119, y va ya por el número 120. Entre sus logros, su reto más raro está el ser más rápido en correr un kilómetro hacia atrás con aletas de bucear. Lo hizo en menos de 2 minutos y medio, toda una proeza. Pero hay retos mucho más extraños y hasta algo más asquerosos, ¿no?
¿A ti te dan grima las cosas, ciertas cosas?
Sí.
Pues fíjate, para ti y para nuestros oyentes, hay un récord de 8 metros con 65 centímetros, que es lo que le medían las uñas a Lee Redmond, una mujer estadounidense que estuvo, Sofía, 19 años sin limarse las uñas. Seguro que no se ha visto alguna vez la foto.
El adjetivo, mi abuela lo tendría claro y no lo voy a decir. También da bastante cosa ver al alemán que ostenta el récord de tener en su cuerpo el mayor número de modificaciones corporales. 519, por ejemplo, se ha puesto 2 implantes en la frente. Tiene 481 piercings. Vamos, asqueroso.
Pues lo mismo que un francés que solo comía metales. Llegó a ingerir una avioneta. Comenzó a masticar el avión en 1978 y ojo que no le hizo la digestión hasta 1980.
Hay que estar mal de la cabeza. Y en la lista de los Guinness también hay espacio para los coleccionistas, ¿no?
La británica Anne Atkin pasó a la historia por tener la colección más grande de gnomos y duendecillos. Tenía más de 2.000.
Imagínate llegar a esa casa, la grima que tiene que dar, el miedo que tiene que dar. Ay, de verdad, que hay gente más rara por el mundo. Bueno, y hoy en COPE te hemos contado que Austria va a blindar el pago en efectivo. Ha dicho que esto de que vayamos hacia el euro digital, nada de nada. A pagar en efectivo y lo vamos a recoger por constitución. Y nos hemos preguntado si tú aquí en España, ya que somos el quinto país que más sigue pagando en efectivo, tú eres de tarjeta, no eres de tarjeta, sigues pagando de toda la vida, y qué es lo que nos cuentan los oyentes. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Bueno, en general hemos encontrado muchos defensores del pago en efectivo, de la calderilla, de la moneda suelta o del billetito. Uno de ellos es José Antonio.
Y bueno, pues nada más que deciros que tengo un establecimiento público hace 38 años y en mi establecimiento hasta ahora, hasta el momento, no se admite nada más que dinero en efectivo. Y mientras pueda me resistiré. En mi establecimiento solo dinero en efectivo, y cuando salgo a comprar, cuando salgo de copa, cuando salimos a comer, todo en efectivo. Tenemos tarjeta, pero prácticamente no la usamos.
Bueno, es que España es el tercer país, me parece, en Europa que más maneja el dinero en efectivo.
El quinto de la Unión Europea, pues que mira, más maneja el dinero en efectivo. De este equipo es también Paco, ¿no? Si no me equivoco.
Ya te digo que yo soy un defensor del dinero en efectivo. Yo cuando salgo por ahí con mis amigos y tal, dejo las tarjetas, todo, hasta el DNI. Lo dejo todo. Me llevo dinero en efectivo y sé que no puedo perder nada, ni tarjeta, ni me roban, ni nada de nada, y no puedo perder nada. Las cosas en efectivo, que es como se maneja los gastos. Con la tarjeta al final, pasas tarjeta, y al final
te da
una sorpresa, a final de mes.
Claro, este es el motivo por el que mucha gente prefiere ir directamente en efectivo, porque controla mejor el gasto.
Te das cuenta de lo que
¿sí?
vas soltando.
Bueno, algo parecido le pasa a María Jesús, que también es de esta cofradía del efectivo.
Yo tengo 61 años y yo soy de pagar en dinero. No tengo ninguna tarjeta y me resisto. Yo pago con dinero y sabes cómo, vamos, te ahorras dinero, sabes lo que te compras, sabes perfectamente, a ver, tengo este dinero, no me puedo salir de este dinero. Y para mí, el efectivo es lo mejor.
¿Y hay alguien alguien que sea del, no sé, del team contrario? Porque yo soy, por ejemplo, de tarjeta, pero porque siempre me pilla tan lejos el cajero, me da tanta pereza tener que sacar dinero que todo lo pago con tarjeta.
Yo también, al final, y ahora que han puesto lo del móvil, pues fíjate, pues mucho más. Bueno, Tony nos dice que no, que él prefiere el plástico.
Yo tengo 61 años, también me gusta más el dinero físico y el pago con dinero, pero no soy tan estricto, y sí que es verdad que de la pandemia hacia acá, pues alguna cosilla ya voy pagando con tarjeta. Lo que no voy a pagar nunca con tarjeta es una barra de pan o un café, vamos, una cuenta mínima de 1 euro, 1 euro y poco.
Bueno, escucha también a Isabel, porque es muy gráfico.
Pues yo pago en efectivo. No tengo mucho, pero lo poco lo pago en efectivo. 50, 60 euritos. Es que no tengo mucho. Tarjeta tengo, pero no la uso. No la suelo usar, porque no tengo dinero.
Hala, pues eso. Si no tienes dinero, ¿para qué vas a usar la tarjeta?
No te puedes complicar la vida con eso.
Uno más.
Víctor.
y yo soy un defensor del pago con tarjeta. Bueno, es más, no suelo llevar ni la tarjeta, lo pago todo con el móvil o incluso con el reloj, y la verdad que resulta muy cómodo salir a correr y poder parar en cualquier sitio a comprar una botella de agua o a desayunar y no tener que llevar nada.
Es que esa es otra, sí. Pilar Cisneros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
Enseguida llegáis en la tarde, sí, de COPE.
Ah, ¿creí que me vas a preguntar por el dinero en efectivo?
Ah, bueno, sí, tú también. ¿Eres del team tarjeta o del team efectivo?
No, yo pago casi siempre con tarjeta, pero siempre llevo dinero efectivo en la cartera. Porque me gusta llevarlo ahí como toda la vida, por si acaso. Bueno, dicho esto, y hablando de pagar... A ver, hoy queremos saber qué hay de cierto en esa polémica de que no podemos comer o cenar solos, o que los restaurantes prefieren mesas con más comensales. Solos y además discriminados. Oye, que es una soledad en muchos casos no elegida. O sea, encima de estar solo no puedes ni comer ni cenar solo.
Te tienes que quedar en casa.
Eso, encima. Verdad. Bueno, vamos a indagar un poquito en esta cuestión esta tarde.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de la tarde de COPE con Pilar Cisneros a partir de las 4, que llega enseguida. Cinta Molina estuvo a los mandos técnicos, David Casado en la producción. Mañana nos escuchamos de nuevo a la 1. Gracias, como siempre, por estar ahí. Feliz tarde, adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante, y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos, y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano, el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.